cuarto domingo de Pascua, llamado también el Domingo del Buen Pastor. ¿Y cómo hace falta que recordemos una y otra vez qué significa ser pastor? Porque todos nosotros cumplimos con alguna función de este tipo en nuestras familias, los que tenemos hijos, los que tenemos amistades, los que dirigimos o coordinamos alguna comunidad, especialmente aquellos que lo hacen con una mayor responsabilidad: el Papa, los obispos, los sacerdotes, los párrocos. Cada uno de nosotros estamos comprometidos a pastorear el ganado, el rebaño que es de Jesús. Que no se nos olvide siempre que el rebaño no es de quien lo pastorea, sino del único pastor, del Señor Jesús. Vamos a leer entonces el Evangelio según San Juan en este capítulo 10, ¿verdad? Muy bien, 27. El argumento, por favor.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cuántas veces hemos escuchado este grito en nuestras familias? Casi como una agonía, en términos, por ejemplo, de autoridad con la familia. ¿Cuántas veces escuchamos a un cónyuge decir de otro: es que no me escucha? Y mis hijos: oye, ¿por qué tus hijos andan en aquellos pasos? Porque no escuchan. Nos quejamos a veces de las personas que dirigen los rumbos de nuestro país, porque experimentamos que no escuchan lo que pasa, en lo que se sufre en la ciudadanía. Y parece que el problema de sordera es colectiva. Acuérdense que en el español doméstico, en el hebreo original, la palabra utilizada para escuchar era una palabra muy sencilla que se decía Shema. Shema Israel. Cada vez que Dios le iba a hablar, había una instrucción: antes de que yo te hable, hágase cuenta que conéctate. No sé si alguna vez ustedes, a veces también les ha sucedido así, cuando alguien chateaba en la computadora: oye, ¿estás en fulano lugar? Sí. ¿Te puedo marcar? Sí. Me contestas, ¿eh? Pero era como avisarte: te voy a avisar que te voy a hablar. Y ya que estabas tú de acuerdo en que yo te iba a hablar, entonces, y solo hasta entonces, te hacía la llamada. Esto es lo que quería decir el Shema en Israel: escucha para que obedezcas, porque apenas voy a hablar, pero antes quisiera saber que escuches. Hoy en día sí es cierto, hemos perdido la facultad de escuchar. Y si hemos perdido la facultad de escuchar, hemos perdido otras facultades naturales. En esta comunidad durante un tiempo vino un invidente, y era muy notorio. Yo creo que han venido como 3 en los años que llevamos aquí. Era muy notorio porque entraba con su báculo, abriéndose espacio, y sonaba y le daban chance de pasar, y escuchaba la palabra y se iba. Nunca ha venido un sordo, aunque quizá pudiera leer los labios, pero nunca ha venido alguien que no escuche. O sea, es requisito indispensable venir a escuchar la palabra de Dios, venir con la actitud de poder escucharlo. Si no la escuchamos, no vamos a entender, no vamos a entender de quién somos. Es más, casi pudiéramos identificar. Por ejemplo, hoy que vivimos una época muy curiosa, ¿han ustedes oído hablar que se vive la época de los perrijos? ¿No han oído ese término?
¿Qué?
Perrijos. Las personas que tienen más hijos que perros, o cuidan más a sus perros que a sus hijos, ¿verdad? Yo nunca había oído ese término, lo escuché por primera vez esta semana. Ahí viene fulanito de tal con sus perrijos, ¿verdad? Y ahí va el señor muy oriundo con 2, 3 perros, ahí va la muchacha con sus... Le gastan hasta en el pedicure, ¿verdad?, a los perritos. pero no hay hijos a veces, o los hijos por ahí por su lado. Ahora, muy curioso, pero eso sí, esos perros se sienten hijos. Y si tú les llamas, no importa de cuántas maneras tú les llames, esos perros no te van a hacer caso. Porque conocen muy bien la voz de su amo, de quien los cría. Curiosamente, sucede también en el pastoreo de las ovejas. Las ovejas son animales muy dóciles. Se identifican con el pastor porque pasan mucho tiempo con él. Nosotros no vemos ovejas en nuestro territorio. Vemos determinado tipo de ovejas que le llamamos borregos, pero normalmente son muy poquitos. Hay más chivas o hay ganado bovino, ¿verdad? Y ahí vemos a los que pastorean este ganado arriba de un caballo o a pie, con lo que tú quieras. Hace 2 días iba yo por carretera y veía a un señor desesperado tirándole piedras al ganado, porque estaba a punto de cruzarse la carretera. Y yo decía, mira qué curiosa la escena, si le tomamos una foto, ¿verdad? A veces le decimos a Dios, Dios mío, ¿por qué me está lloviendo tan duro? ¿Verdad? A veces cuando llegan las pedradonas y no sabemos de por dónde. Es que si no hay pedradas, a lo mejor te cruzas la carretera y te van a matar, ¿verdad? Eran cosas que de repente se me venían a la mente. Pero empiezo por concluir esa parte. Primera parte, que las ovejas son del Señor Jesús. Y eso hay que tenerlo bien claro. Fíjate bien en esto, porque toda la reflexión va a ir enfocado a esto. Dependiendo de tú a quien escuches, es dependiendo de tú a quien le perteneces. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿eh? Porque todos nosotros, una vez que escuchamos, fíjense qué maravilloso esto, ¿eh? Una vez que verdaderamente escuchamos, ¿qué pasa en nuestro intelecto? Los que fueron a la conferencia del doctor Ricardo Castañón entendieron eso de las redes neuronales. Una vez que se escucha, se capta, se entiende, se hace parte de sí. Entonces, una persona que escucha automáticamente adquiere adherencia, se le pega, lo adquiere, lo apropia. Si tú terminas por escuchar mucho a una persona, terminas convenciéndote. Las mamás sabias de otro tiempo, cuando veían que determinado muchacho no convenía, ¿verdad?, le decían a la hija, no salgas con él. Ni me gusta, mamá, ni me gusta lo que dice, ni me gusta lo que me platica, y ni me gusta el físico, pero ahí andas con él. Y a la vuelta de mucho oírlo, terminaba convenciendo, ¿verdad? Y esas historias las conocemos mucho. Entonces, primer punto bien importante, lo que tú escuches, terminarás creyéndolo, y con lo que tú creas, terminarás haciéndolo. Entonces, muy importante ser bien selectivos en lo que escuchamos. Así como somos selectivos en lo que comemos, o supuestamente debiésemos de ser muy selectivos en lo que comemos, muy selectivos con quién nos juntamos, muy selectivo qué compramos, muy selectivo. Tú no entras y tomas del supermercado o de una tienda la primera prenda que se te atraviesa. Ahí le das vuelta, y ahí le das vuelta, hasta que encuentras una que te gustó, está muy bonita, y entonces la compras, ¿verdad? Si no, no. Debiésemos de ser bien selectivos a lo que escuchamos. Una pregunta que yo quiero hacer. ¿Por qué cuando invitas a los demás a escuchar la palabra de Dios es tan difícil que la gente acceda? Y sin embargo, si aplicamos el principio, tarde que temprano tenemos que platicar mucho de la palabra de Dios para que la gente quiera acceder a escuchar. Porque es más fácil llegar y prender un televisor y escuchar lo que sea. Lo que sea, no tiene importancia. Y terminas metiéndote en la grilla, metiéndote en el problema, que si es el tema de la muchacha que bailó, que si no bailó, que al que corrieron después. Y eso es todo, y se convierte en una parte estructural de tu diálogo, de tu creencia, de lo que tú estás escuchando. Si somos sus ovejas, yo las conozco y ellas me siguen, vamos a terminar en un buen destino. Porque un pastor como este es muy diferente al famoso pastorcito mentiroso que muchas veces, gracias, escuchamos en aquel cuento. ¿Se acuerdan? El pastorcito mentiroso que engañaba a todos diciendo que ya venía el lobo y que le habían dicho, avísanos cuando venga el lobo para protegerte. Terminó engañándolos tantas veces que un día llegó el lobo y mató todo el rebaño, ¿verdad? Este pastor está dispuesto, y ya lo ha hecho, a firmar con su sangre lo que dice. Entregó su vida por nosotros. ¿Quién o quiénes son nuestros pastores? Hagan un momento de una reflexión ahorita y escriban mentalmente. ¿quién o quiénes son nuestros pastores? ¿A quién escuchamos y a quién seguimos? Tú, por ejemplo, platicas con una persona y te dice, ah, sí, yo leo mucho al que escribe la columna fulanita de tal en tal periódico, o sigo en Twitter a aquel otro que expresa tal o cual cosa, o leo todos los libros del fulanito de tal, y a veces hasta llama la atención, porque les dices, oye, yo jamás me imaginé que tú ibas a leer ese autor, o que ibas a estar involucrada con aquella filosofía, o participas de aquel grupo de ideas. No, y te puedes decir, yo nomás las leo, yo nomás las escucho, se me hace muy interesante. Cuidado, ¿verdad? Cuando se empieza a ser muy interesante un tema, va a captar más tu atención, más tu escucha, y tarde que temprano va a captar tu convicción. Así que hay que saber previamente a dónde ir. Normalmente una persona cuando compra un boleto para ir al cine sabe lo que va a ir a ver. No conoce la trama, pero sabe. No entra a lo loco a ver qué va a ver. Somos selectivos para comprar un boleto para entrar a una obra de teatro. No entras a cualquier obra de teatro, te puede salir una sorpresota. Entras a una previamente recomendada con la expectativa de que esté buena. Nosotros sabemos que necesitamos ser muy selectivos para lo que tenemos que escuchar. Por eso muchas veces Jesús les va a decir, ¿les parece mucho esto que les estoy diciendo? ¿Qué sería si ustedes vieran al Hijo del Hombre antes a donde estaba antes? Si les hablo, se escandalizan con las cosas de la tierra, y si les hablaba de las cosas del cielo. Dicen que a partir de ese momento muchos discípulos no quisieron hablar con él, no quisieron andar con él, ya no los convenció. El cuerpo, coman mi cuerpo, beban mi sangre. Jesús se acercó a Pedro, a sus discípulos, y les dijo a sus apóstoles, ¿y ustedes también quieren dejarme? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A dónde iremos? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. O sea, tus palabras nos van a llevar a la eternidad. Lo creemos. No les entendemos, no sabemos cómo, no sabemos de qué manera, no captamos muchas cosas, pero estamos convencidos de que tú eres el Hijo de Dios. Si esa convicción nosotros la tenemos aquí, tarde que temprano, no sé si en un año, en 10 años, en 30 años o en toda la vida, pero tarde que temprano vamos a terminar bien. Dice la palabra de Dios que todo terminará bien para el que ha confiado, para el que ha creído en el Señor. Todo terminará bien. Y a veces estas palabras de consuelo hacen falta escucharlas en el corazón, porque hay tantas cosas que se ven tan mal allá afuera. Día tras día progresan y se enredan y se conflictúan cada vez más nuestras maneras de vivir, que verdaderamente cómo hace falta tener la certeza de que un día todo va a terminar bien. A pesar de tantas regazones, todo va a terminar bien para el que se quede, para el que permanezca, para el que persevere, para el que confíe en el Señor. Mi reflexión va encaminada a este. Depende, pues, entonces, de a quién escuchas tú y a quién sigues. Depende de ahí a qué rebaño perteneces. Es muy importante identificar con quién, a qué rebaño quieres pertenecer, a qué grupo perteneces. Si a ti te tuvieran que clasificar, ¿cómo te clasificarían? ¿Por la actividad? ¿Te clasificarían por el físico? ¿Te clasificarían por el sexo? ¿Por la profesión? ¿Te clasificarían por tu dieta? ¿Te clasificarían por tu fe? ¿Cuál sería el grupo predominante de las clasificaciones que aparecerían en tu historial si hubiera que identificar a qué rebaño perteneces? ¿De qué grupo formas parte? A lo mejor serías más conocida por el grupo de los sábados en la noche, que se la pasan super X, algunas 2X y algunas hasta 3X, ¿verdad? ¿Quién sabe? Dependiendo de qué grupo. O serías conocido por el grupo de los que se juntan los miércoles a la lectura. Y serías más conocido a lo mejor por tus actividades políticas, o por tus actividades comunitarias, o por tus actividades de fe. ¿A qué grupo perteneces más? ¿Eres de los vaqueros? ¿Eres de los motociclistas? ¿Eres de los de off-road? ¿Eres de los que escalan? ¿Qué sé yo? ¿Cómo estaríamos? ¿A qué rebaño perteneces? Porque eso es como estaremos manifestando lo que estamos viviendo. Nuestra vida tiene una manifestación concreta al exterior y está en función de con quién nos estamos agrupando. Nos estamos agrupando como un solo rebaño. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el que nos dirige? ¿Hacia dónde nos lleva? Un solo rebaño, un solo pastor, dice la Escritura. Tarde que temprano habrá solo uno, pero en el ínter dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. Hay un montón de pastores haciendo lo que se les pega la gana, unos en unos enredos por un lado. ¿Cuántos escándalos hemos oído, por ejemplo, en el ámbito de la nueva era? Tantas personas que ven, te voy a enseñar esta técnica, te voy a enseñar a manejar esta energía, te voy a enseñar a manejar este programa, y se ha prestado con tanta facilidad a caer en tantas sofisticaciones que desafortunadamente en el largo plazo casi siempre termina alejándonos de la fe, casi siempre. Aunque suene muy bien al principio y suene coherente o congruente, al final terminamos así como alejados de la fe. Quiero hacerte una pregunta, sobre todo para aquellos que están acostumbrados a pensar. Si tú quieres identificarte a qué grupo, de qué rebaño eres, y puede ser, no sé si sea, pero puede ser que a veces, si tú has visto cualquier forma de rebaño, si tú has visto cuando arrean unas vacas, cuando arrean unos borregos, cuando arrean por ahí unos cerdos, lo que sea, es una confusión completa. Porque en la arreada todo el mundo va caminando para un lugar. Y unos se van trompeando con otros, pegando con otros, embarrando con otros, humorizándose unos con otros, pero todos van en un camino. Y esta es una pregunta de discernimiento para que cada uno de nosotros. ¿Tú cómo evalúas tu desempeño? ¿Tú cómo te evalúas a ti mismo? Te voy a dar algunos ejemplos. Hay gente que no se evalúa jamás, nada. Pero, por ejemplo, las empresas muy organizadas o las empresas donde se miden mucho los resultados, constantemente está el lápiz sobre la hoja de la evaluación. ¿En cuánto tiempo haces esto? ¿Qué resultados obtuviste? ¿Qué hiciste con tal o cual cosa? Una y otra vez, siempre evaluando. Eso sucede en la vida formal, pero en la vida personal, íntima, comunitaria, ¿tú cómo te evalúas? ¿Sí se entiende la pregunta?
Sí.
Primera pregunta, ¿lo haces? ¿Tú te evalúas? ¿Te preguntas cómo estoy? ¿La estoy haciendo bien? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Me sirve ir a la comunidad? ¿No me sirve? ¿Cómo van mis oraciones? ¿Qué tanto lo estoy haciendo? ¿Cómo voy en mi familia? ¿Cómo estoy con mi mujer, con mi esposo, con mis hijos? ¿Qué tal padre de familia soy? ¿En la proveeduría la estoy haciendo o no la estoy haciendo? ¿Me va mal, me va bien? ¿Con mis amistades? ¿Si la libro o no la libro? ¿En mi compromiso con la iglesia, en mi funcionamiento, en mi responsabilidad? ¿Cumplo con verdaderamente lo que Dios quisiera de mí? ¿O estoy haciendo lo que a mí se me ocurre y estoy inventando? ¿En el ámbito de del trato con el cuerpo, hago ejercicio, no hago ejercicio, me cuido, estoy progresando, voy para adelante, voy para atrás, tengo una mejor salud que antes, tengo una peor salud que antes? Un montón de preguntas que a veces no nos las hacemos muy explícitamente, pero si no las hacemos implícitas, cada persona que se para enfrente del espejo lo que hace es, ¿qué hace?
Verse.
No. Aparentemente se ve, pero la realidad es, ¿para qué se ve? Para evaluar. Porque no nomás se ve, se evalúa. Cuando una persona se viste y entra por un pasillo y hay una serie de observadores ahí y volteamos a ver a esa persona, ¿qué hacemos? ¿La vemos nomás? La viste. Trae 2 kilos menos. Se cortó el cabello, viene estrenando camisa, ¿verdad? Qué amolada ser. Son evaluaciones, siempre estamos evaluando. Que llegó con collarín, que quién sabe quién la golpearía, que las especulaciones, ¿verdad? A ver, necesito que no solamente me escuches, sino que participes de la escucha y tú te hagas las preguntas. Porque quiero que me aportes ideas tú. Porque si no, son solamente las ideas que yo estoy sacando a eso. Jesús marca una línea para identificar cómo debes de evaluarte. Una sola línea. ¿Cuál es? Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Tres elementos concretísimos. ¿Cómo podemos saber si le pertenecemos al Señor Jesús? Primera pregunta, a lo mejor debería ser así como en voz bajita. ¿Te interesa pertenecerle al Señor Jesús? Porque si te interesa, ya fregaste, ya la hiciste, ya, palomita, ticket, extra, vámonos, boleto al cielo, tarde que temprano, la redención es tuya. Se obró para ti, y tú asumiste y quisiste que fuera parte para ti. Mis ovejas, primero que nada, ¿qué hacen? Escuchen mi voz. ¿Cuál es la voz del pastor? La palabra de Dios por excelencia. Segundo, ¿cuál es la respuesta de parte de Dios a los que escuchan su voz? Las conoce. O sea, el pastor conoce a sus ovejas. ¿Cuántas veces nosotros, hay que decirlo con sinceridad, no nos conocemos a nosotros mismos? Si ahorita yo aislara a una persona y después a otra y después a otra y le hiciera preguntas bien concretas, dime verdaderamente cómo te sientes, dime cómo estás, dime qué piensas, dime cómo vas a terminar, dime si lo que estás haciendo va de acuerdo, yo te aseguro que la mayoría de nosotros contestaríamos, muchos, pero muchos, no sé, no tengo idea, pues hay más o menos, pues hay a tanteo, a ratos bien y a ratos mal, puras ambigüedades, porque no está claro. Para Jesús sí está claro el procedimiento. Mis ovejas, punto número uno, escuchan. Tú y yo escuchamos, sabemos escuchar. ¿Acuerden? Por eso dice la mención del Shema, escuchas. ¿Para qué escuchas? ¿Por cultura general? ¿Para que no digan que no voy? ¿Para que no me pregunten no saber? ¿Por jerarquía? ¿Por interés? Escucho para ponerlo en práctica, escucho para obedecer, escucho para que funcione, escucho para que mi vida cambie. Yo me imagino que de otra manera no estaríamos aquí, para eso escuchamos la palabra. Si no, no tiene sentido. Qué cansado, qué aburrido. Hay gente que de repente un niño, oye, te voy a leer la palabra de Dios, y empezamos a leer, ya me la sé. No me digas, ya sé cuál es, y terminó con tal cosa. Sí, cierto, pero es palabra de Dios. Mira, detente un momento y vas a ver cómo el Espíritu Santo mueve la palabra en tu corazón y termina entrando a una parte maravillosa de tu intimidad donde tomas decisiones. Eso hace que Dios te conozca, te conoce por tu nombre, no por una etiqueta, no por un número, no por un código de barra, por tu nombre, ni por referencias. Y tercero, me siguen. Venir a un grupo como este, ¿es seguir al Señor? Sí. Por lo menos ahorita, aquí estamos. A lo mejor porque es la hora en la que nos nutre, es la hora en la que invocamos su nombre, es la hora que venimos a que nos provea de paz, muchas cosas. De repente en el día allá afuera se nos olvida el Señor y andamos así como perros y gatos, o se nos pierde la identidad, se nos pierde así como los perritos que se les pierde su collar y pierden su etiqueta y ya no saben quién son. ¿Cómo distingues a un perro callejero de un perro de casa?
Hay collar y su plaquita.
Fíjate, porque a veces vemos perros que parecen callejeros. ¿Qué perro tan corriente, velo? Pero ya lo ves que trae collar y mueve la cola. No, ese perro tiene que ser, alguien lo quiere porque mueve la cola. Los perros que no quieren no mueven la cola, ¿eh?
La cola metida.
Entonces, sí es importante identificar a dónde seguimos. Les sigo haciendo preguntas. ¿Cómo evalúo yo mi desempeño? Denme ideas de cómo evalúo. Les voy a dar algunas ideas. Me comparo con los demás. ¿Alguien de ustedes usa esa metodología? ¿No? Me comparo con los demás. Híjole, mira cómo está aquel, mira cómo estoy yo. Mira cómo le va a aquella y mira cómo le va a mí. Mira aquel que... Mira yo, siempre cuestionándonos. Ok, otra forma de evaluar mi desempeño depende de cómo me siento. Algunas personas hacen eso. Se evalúan en función, hoy me siento muy bien, trabajo bien, soy querendón, funciono, vengo, escucho, soy amable. Hoy no me siento bien, no voy, no escucho, no participo. Todo es negro, todo es tenebroso, todo es tinieblas. Algunas veces por áreas no sé si alguna vez te evalúas, por ejemplo, en función de los problemas que tienes. Si no tengo problemas, entonces me está yendo
muy bien.
Y si tengo muchos problemas, entonces me está yendo. Este es un criterio muy común para evaluarnos y es un criterio equivocado, porque entonces a los santos les iba re mal y a los santos les iba bien, aunque les fuera re mal. Qué chistoso, ¿verdad? ¿Por qué le estoy diciendo esto? A ver, dígame, ¿para qué sirve si no me callo?
Para
evaluarnos, ¿para qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos?
Pues si estamos en el camino correcto.
Jesús propone el día de hoy una forma concretísima. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hasta ahí es un candado completo de tres alternativas, de tres opciones, de tres premisas que nos dan certeza. Pero escuchen la promesa: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Dos, nadie las arrebatará de mi mano. Aclaro, me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. O sea, nadie puede más que el Padre. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Y como aclaración, el Padre y yo somos uno. Yo pienso como el Padre, siento lo que el Padre siente, quiero lo que el Padre quiere. No hay vuelta de hoja. El Hijo y el Padre son uno. Un solo Dios, tres personas distintas. ¿Pero por qué son un solo Dios? Porque tienen el mismo poder, tienen la misma unidad, pretenden lo mismo. No hay división entre ellos, de nada. Si nosotros queremos ser uno con Dios, queremos ser de sus ovejas y Él nuestro pastor, tenemos que actuar en la misma sintonía. Sincronizarnos hacia donde mismo. ¿Cuánto tiempo escuchas videos de celular? Hay gente que está siendo pastoreada por los medios de comunicación. Hay gente que está siendo pastoreada por un linchamiento de los medios de comunicación. Solamente se transmiten y se pasan entre ellos videos de morbo, de crítica, de algo, y así hay. Y sí parece que la vida tiene sentido. Todo el día te entretiene. Gastas tus energías en eso. Pero tú, ¿cómo lo estás haciendo? Te voy a proponer una situación para evaluarte. Si entramos en el enredo este de evaluarme o de pensar, de categorizarme o identificarme, ¿soy o no soy oveja del Señor? ¿Escucho o no escucho su palabra? ¿La estoy escuchando para hacer el bien o no hago nada? ¿Se me nota que soy discípulo? ¿En algo hay una diferencia conmigo que digo que creo en Dios? ¿Conmigo que estuvimos los 7 días orando en el sitio de Jericó? Que no sé si alguno de ustedes participó, vimos algunas caras ahí. Estuvimos por 7 días, 24 horas rezando en frente del Santísimo. Día, tarde, noche y madrugada, en turnos diferentes. Rogándole al Señor que cayeran las murallas que dividen las familias, la sociedad, la violencia, que nos reintegremos en la paz, por los gobernantes. Estar ahí, estar ahí, te hizo oveja, estuviste junto al pastor, el pastor estaba expuesto 24 horas por 7 días, lo lógico es que las ovejas se hubieran sentado junto a él a compartir. Entonces, pero si yo me evalúo a mí mismo, a mi desempeño, me comparo con los demás, o evalúo cómo me siento, puedo entrar en un enredo muy complicado, y les transmito muchas veces en experiencia personal lo que muchos de ustedes pueden estar viviendo. Dice San Francisco de Sales que no hay manera de evitar entrar en un combate espiritual, Fíjense muy bien, a las ovejas siempre habrá quien las quiera depredar, hacerlas suyas. Las ovejas son el pastelito en cualquier ambiente que se puede comer un perro, un coyote, un lobo, un puma, un ser humano, cualquiera. El Señor quiere que sus ovejas permanezcan junto a Él, porque permaneciendo junto a Él estaremos a salvo. Pero parece que hay un combate entre nosotros. Realmente pareciera que el enemigo a veces inclusive somos nosotros, porque nosotros que podemos tener la voluntad de quedarnos con Él, nos alejamos por miles de causas. San Francisco de Sales dice que hay que tener mucho cuidado en la forma en la como nos cuestionamos la manera de ser de Él, la manera de ser oveja, la manera de ser discípulo. Si nos cuestionamos todos nuestros sentimientos interiores, dice que tarde que temprano caeremos en una trampa. Acuérdense de esto. Y nosotros una vez caímos en esa trampa, me voy a atrever a confesar también a mi hermano públicamente, caímos juntos en esa clase de trampas. Una y otra vez nos reuníamos porque lamentábamos la clase de tentaciones que constantemente nos veíamos hostigados, y un día nos reuníamos, específicamente resolvimos, según nosotros, resolvimos que había que pedirle a Dios que nos quitara las tentaciones. Y le estuvimos rogando un tiempo y eso no pasó. Porque no hay manera de que no existan las tentaciones. No hay manera de lograr que un ser humano no sea tentado. ¿Cómo nos tardamos en entenderlo? Pues a lo mejor uno primero que el otro. Pero no hay manera de evitar. Entonces las tentaciones ahí van a estar siempre. ¿Cómo resistir a las tentaciones? Porque la peor tentación que puede existir en la vida del cristiano, ¿cuál es? La peor de las tentaciones en las que un creyente, un cristiano, una oveja puede caer.
Apartarse del rebaño.
Claro. Apartarse de su pastor. Agarrar por su camino. ¿Quién de nosotros no ha tenido la tentación? Hemos pasado por miles de tentaciones. Pero ¿quién de nosotros no ha tenido la tentación de buscarse y de fraguarse su destino propio? Por eso nos comparamos con los demás, por eso nos estamos checando con otros, y por eso entramos en un montón de conflictos, y por eso también no evolucionamos, no caminamos, no crecemos, y nos vemos después de 5 años, 20 años, 30 años, y pareciera que nuestro estado espiritual está casi igual. Imagínate si tú contrataras a un tallador de piedras y le trajeras un diamante en bruto y le dijeras, quiero que este diamante tenga 32 caras. ¿Cuánto tiempo te lleva eso? Pues por el tamaño de la piedra y la técnica, pues me voy a llevar 6 meses, 8 meses. Y regresas a los 8 años y no le ha tallado ni la mitad. ¿Pues qué has estado tallando? ¿Con quién has estado trabajando? Y es que es precisamente la labor del demonio dificultarnos el trabajo como discípulos. Ese es su trabajo. El trabajo del Señor es llamarnos para que estemos con Él. Y nosotros, nuestro trabajo es hacer su voluntad. Y el trabajo del demonio es confundirnos, enredarnos y sacarnos del camino. Y una de las formas de hacerlo es poner a la oveja en conflicto consigo misma. Él menciona que todos los desconsuelos, ¿alguno por ejemplo de ustedes ha sufrido sufren desconsuelos? O sea, sentir que nada te consuela, sentirte en agonía, sentirte abandonado, sentir o experimentar o sufrir en un momento dado que no alcanzas sosiego, que todo sigue saliendo mal, que ahora tienes más enemigos que antes, que ahora tienes más problemas que antes, ahora tienes más insatisfacciones que antes, ahora estás más ignorante que antes, más discapacitado que antes. Es un enredo tremendo. Dice el que todas las noches del espíritu que pasan, todo eso nos pueden ocultar de la vista a Cristo, pero no nos apartan de la presencia de Jesucristo, no nos apartan. Y pone como ejemplo a María Magdalena. Imaginémonos a María Magdalena como una oveja, una ovejita a la que Jesús custodió, protegió y cuidó muchísimo, y ella siempre, no se le despegó nunca. Dice que el día de la resurrección, creyendo ir al sepulcro a embalsamar al cuerpo, ustedes saben que embalsamar al cuerpo era todo un ritual, se limpiaba el cuerpo con aromas, se besaba al difunto que se quería. O sea, era una y otra vez limpiar el cuerpo, asear el cuerpo del difunto, dejarlo penetrado de estos aromas que protegieran. Fíjense cómo el aroma tiene un gesto muy bello. ¿Qué hace el aroma? ¿Para qué? Para que no huela muerto. Fíjate, qué acto de amor. Te voy a frotar cuantas veces te tenga que frotar con estos aromas para que permanezcas oliendo bien y no huelas a muerto. O sea, para que sigas vivo. Es un gesto bellísimo eso, que a veces perdemos el simbolismo. Y dicen que cuando María Magdalena encuentra la piedra removida, apenas está amaneciendo, todo, y Jesús le habla, ¿por qué lloras, mujer? María voltea a verlo y no lo reconoce. Lo confunde con él.
Jardinero.
Fíjate. Lo confunde con el jardinero a Jesús. Y dicen los padres espirituales que a nosotros nos pasa esto. Si como ovejas nos confundimos de pastor, estamos en grave peligro. ¿Nunca ha tocado ver la escena de un niño que va de la mano de su mamá? Y de repente la mamá ahí se entretiene con alguno, y la mamá camina 3, 4 metros y hay 8 o 10 personas, el niño ya no sabe, y el niño toma otro camino. Y a los 5 segundos la mamá ya se dio cuenta que no trae al niño, y el niño va caminando a tientas.
O agarrado de la mano de otro.
O agarrado de la mano de otro, peor todavía, ¿verdad? Hasta que alguien ve la escena y dice, ¡ey, allá va tu hijo, míralo! Allá va. Y la mamá va corriendo y dice, ¿vale, para dónde vas, verdad? A nosotros nos pasa eso. No nos hemos tomado de la mano de otras circunstancias o situaciones que nos han llevado lejos del pastor. ¿Cómo le hacemos para no soltarnos, para no confundirnos? Hay que tener mucho cuidado con lo que pasa adentro de nosotros. Las batallas de fondo en nuestra vida no se luchan afuera, se luchan adentro. Lo que verdaderamente dramático está pasando en tu vida no está pasando afuera, ¿eh? Olvídate, eso es un engaño, eso está pasando adentro. Es la forma en la como tú lo ves, como tú lo sientes, como tú lo luchas. Es lo que está pasando en el interior, como tú lo escuchas, claro. Dice él, no se inquieten en medio de las tinieblas. No se inquieten. Cuando eras chiquito y te apagaban la luz, ¿te acuerdas de esa sensación? Se me vino a la mente, mira, inmediatamente. Alguien así más grande te llevaba a un cuarto y ya que te tenía dentro del cuarto, tras, apagaban la luz y cerraban la puerta. Un segundo y medio de pánico. ¿Verdad? O te aguantabas y ahí te ibas medio tentando para no tropezarte con algo y salir. En medio de las tinieblas no hay que inquietarse. Dios no se muda, ¿se acuerdan de Santa Teresa? No se quita, no se va. No importa lo que esté pasando, ahí está el Señor. ¿Cuál será la moneda para negociar entonces en medio de esta situación tan complicada en nuestras vidas? De repente la relación conyugal que no avanza, la relación con los hijos detenida, los problemas en el trabajo, problemas con la salud, problemas con el medio ambiente, problemas en nuestras comunidades, problemas en nuestros ambientes sociales, políticos, problemas con los seres queridos. ¿Cuántos problemas le caben a la lista? ¿Cuántos enemigos se pudieran sumar contra ti? Y dicen los santos, estate tranquilo, quédate ahí, no te muevas, no te desesperes. Muy pocos tenemos esa maravillosa virtud de la
paciencia.
¿Ven? Pocos la tenemos. La paciencia no es un arma, no es un arma con la que nos permite enfrentarnos a todas las batallas y salir librados, triunfantes. Pero a veces nos hemos mal juzgado y Dios nos ha dado más de lo que le hemos pedido. ¿O alguien lo duda? ¿O el Señor te debe? ¿Ustedes creen que el Señor te deba? Con tantas virtudes, con tantos esfuerzos y sacrificios, con tanto, Dios mío, hazme justicia, que la vida me debe, págamelo tú. Mira la cruz, pues, mira la cruz, ya pagué. ¿Ya se cansaron?
No.
¿Están pudiendo pensar o no?
Sí.
¿Se están preguntando algo allá adentro?
Sí.
y te lo estás contestando. A ver, dímelo, a ver si es cierto. ¿Qué te contestas de todo esto? Así como no. Bueno, dime uno.
¿Qué me contesto? Si voy bien.
¿Cómo sabes?
Si voy, yo me contesto.
¿Cómo sabes si vas bien?
Mi comportamiento, mis actitudes.
¿Cuáles? ¿Cuáles comportamientos?
Por ejemplo, con mi prójimo.
¿Cómo?
Lo que estoy haciendo.
¿Qué haces?
¿Cómo me comporto?
¿Cómo te comportas? ¿Cómo lo atiendes?
De lo mejor.
¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Bajo qué criterio?
Por ejemplo, en el criterio de la salud de los enfermitos.
Y fuera de ese, porque ese es tu privilegio.
Fuera de ese, mi familia.
Con los parientes incómodos, con los vecinos esos que...
Sí, practico la paz.
¿Sí? ¿Y la caridad, no?
También.
¿Quién escucha más de 15 minutos al día de palabra de Dios? La verdad, 15 minutos al día. Uno, dos... ¿Más de media hora al día? ¿A través de la oración? ¿A través de alguna reflexión? ¿Alguien escucha más de una hora al día de palabra de Dios? ¿Una hora de las 24? Créeme lo que es menos del 5%. Menos del 5%. ¿Alguien escucha 2, 3, 4 horas? ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia entre escuchar media hora al día o escuchar 3 horas al día?
Claro.
¿Se le nota a una gente?
Claro.
¿A ti se te ha notado cuando pasas 6, 7 horas, quién sabe por qué, a lo mejor un retiro, alguna pena, algo difícil? Mucha oración, mucha palabra de Dios, mucha perseverancia, mucha comunidad, mucha adoración eucarística. ¿Sí? Y cambian las cosas. A veces las cosas no cambian, pero cambia toda esta sensación interna y te das cuenta que la lucha está adentro, sigue adentro. Pero muchos de nosotros, no sé si ustedes cuando estaban chiquitos jugaban a un juego que se llamaba la roña. ¿Sí? Que no nos tocó la época de la roña a nosotros, pero sí el juego, ¿verdad? Consiste en ir a tentar a otro y que ese otro salga corriendo rápidamente a pegarle a otro las cosas, ¿verdad? Juego de niños. A lo mejor ya ni existen, ¿verdad? Pero esos juegos, de alguna manera, ejemplifican este tipo de cosas. A veces nosotros así nada más tocamos a la gente, o así nada más tocamos a Dios. ¡Pum! Por tentaditas. Sensaciones momentáneas. Señor, en este momento invoco tu nombre, hazme justicia, tenme paciencia, dame misericordia, perdóname mis pecados, ayúdame, auxíliame, protégeme. Momentitos, momentitos. Y la palabra de Dios dice, oren en todo momento, sin desfallecer, no dejen de orar. Entra a tu habitación, cierra la puerta, clama a tu Padre, Él está en lo secreto, Él te recompensará. Pero hazlo. Y empezamos a vivir una vida, fíjense, dentro del ámbito de la ganadería pasa una cosa muy curiosa, no es común, pero pasa. Cuando un animal se hace mañoso, por ejemplo, en un rebaño, en un grupo, en un corral, hay animales que se hacen mañosos, que no cumplen el desempeño de todos los demás animales, de comer, nutrirse, engordar, dar tal ganancia diaria, tal peso y lograr un objetivo. No, se acostumbran a comer lo indispensable. Comen aquí, se salen del corral, son mañosos, se saben salir entre el cerco, cambian, van para allá, se meten a donde no deben, zurran donde no deben, ¿verdad? Adentro de una bodega, y ahí van, y ahí vienen, y ahí van. Y a esos animales les pasa una cosa muy curiosa. Yo sé que está medio folclórico y me disculpo por el ejemplo, pero pasa muy curioso. Pero ¿sabes cómo lo reconoces tú? Aunque en el momento en que tú vayas y te asomes, ese animalito esté adentro del redil del corral, ¿sabes cómo lo reconoces? Hermana, merece todo mi reconocimiento. Ya era hora. Digo, perdón. Se le nota el retraso. Está retrasado. Está más flaco, está más chico, está más lepe, está más peludo, está más despeinado, está más embarrado, está muy correteado. Se le nota el retraso. Fíjate, por no hacer lo que tiene que hacer. Y en cambio, típico animalito chipilón, conoce, oye el ruidito, ya le traen comida, se acerca, gordito, rebosante, impecable. Es el único lugar donde la gordura es una virtud, ¿eh? No lo tomo muy a pecho. Cinco ideas para terminar con esta situación y que no nos pase que nos perdamos en el camino. Los que ya nos hemos perdido en el camino, San Ignacio de Loyola, maestro de espiritualidad, tiene un curso que se llama Discernimiento de Espíritus. Hace que lo mismo, pone en práctica lo que San Pablo dice en la Escritura. Tenemos que aprender a descubrir qué espíritu me inspira esto, porque a veces no es el Espíritu de Dios. Puede ser el espíritu del mundo, el inmundo, o puede ser tu propio espíritu con sus propias ideas, pero no el Espíritu Santo. Y él hace una serie de... San Pablo va a decir, tienes que descubrir, o sea, no puedes tomar una decisión si no sabes quién te lo está inspirando. Esto ya es la segunda rayita de la vida del discípulo. Todo discípulo pasa por esto. Puede parecer una jugada de alto nivel, como si estuviéramos jugando en las grandes ligas, pero no, son las ligas fundamentales y tradicionales de la vida espiritual. Pero muchos de ustedes ya están en esto, muchos, a lo mejor no lo saben, están en esto por el tiempo que llevan, están en esto por la disposición que le han puesto a la palabra, y están en esto porque su corazón verdaderamente quiere vivir para Dios. Entonces, forzosamente tienes que conocer que si quieres permanecer en el redil, ser oveja de este pastor, tienes que aprender estas reglas que siguen avanzando. O sea, la vida espiritual, que es a la que nosotros estamos abogando vivir eternamente, aunque nos resucitemos en un cuerpo glorioso, va a ser una vida de carácter espiritual, no corpórea, ¿verdad? Tal cual. Esa aspira a llegar a la felicidad plena y necesitamos encontrar las maneras para no caer en la infelicidad. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones de mucha infelicidad, pero es por no conocer la forma de operar. Una de las primeras reglas para mantenerse es: por ningún motivo le prestes caso a las insinuaciones del enemigo. No la haces. Tú no eres buena mamá, tu vida no ha tenido sentido, los años que llevas de sacrificio no han servido para nada. Mira cuánto tiempo tienes acercándote a la comunión, ¿qué ha cambiado de ti? Ah, eres la misma de siempre. Nosotros conocemos tu historial, tenemos tus pecados por escritos. ¿A quién quieres engañar? ¿Le suenan todas estas frasecitas? Mira ahora, ya estás vieja. Y ahora parte, sigue siendo la misma, resentida, pecadora, y nunca lograste una conversión de verdad. ¿Esas son insinuaciones de quién? ¿Vienen del Espíritu Santo? ¿Vienen de tu propio espíritu? ¿Vienen del espíritu del malo? Esas cosas son muy importantes no responderlas, porque están en la mente, dando vueltas. ¿Para qué vas? Es la misma, al mismo predicador, la misma oración. Tú dices que vas a cambiar, no cambias, tu situación es la misma, no tienes ni paciencia, no enfrentas las cosas, se te están pasando los años, tienes derecho a ser feliz. ¿Feliz como quién? Ven para acá, verás si te digo. ¿Verdad? Y se va enroscando así en el arbolito de la felicidad. Con ojos así como de torbellino, la lengua no quiere sacar, hermano. Segundo punto importantísimo, yo les estoy diciendo los puntos donde en cada dedo tengo un callo, ¿verdad? Que no tengo ni uno, pero te lo digo, ¿no? Segundo punto, ¿tienes tentaciones en tu vida? de un tipo, de dos, de tres, del primer tipo, del segundo tipo, del tercer tipo. ¿Tienes tentaciones en tu vida? Déjalas correr. Fíjate qué maravilla. En el pasado, le voy a decir qué hacíamos nosotros con las tentaciones. Me está pasando esto. Frenábamos, nos bajábamos, tomábamos medida, las tentaciones. Nos checábamos el estado de ánimo, las tentaciones. Veíamos el clima de las tentaciones. Tomábamos nota de las tentaciones. Evaluábamos los caminos, los procedimientos, las salidas. ¿Saben cuándo se iba la tentación? Ahí estaba dando vuelta la avaricia. Ahí estaba dando vuelta la pereza. Ahí estaba dando vuelta la lujuria. Ahí estaba dando vuelta la soberbia. Se acomoda. Déjalas correr. ¿Por qué no vas a experimentar tentaciones? Pues si eres un ser humano común y corriente, hecho de la misma material, con las mismas fragilidades y vulnerabilidades. Raro sería aquella persona que dice, yo no tengo tentaciones. Habría que cuestionarla mucho más profundo, porque es un peligro. Déjalas correr. Estamos hablando de principios aplicables si te quieres perseverar y mantener como oveja del Señor.
¿A quién le pasan las tentaciones? A la gente. ¿Quién eres tú? La gente.
Pues, no hay otro, ¿verdad? Un perro tiene tentaciones. ¿No? El perro que viene contigo, pues ese va a ver.
También que estaba.
Fíjate, ¿alguien sabe de abejas? Algo de abejas. Dicen que cuando vienen un grupo de abejas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer con las abejas?
Manotearlas.
No hay que manotearlas, no hay que alborotarlas, ¿verdad? Fíjense, algunas técnicas dicen que te tienes que tirar al suelo como si estuvieras muerto. Ahí quedarte cuando viene todo el enjambre, ¿verdad? O hacer, pero no alborotarlas. Lo mismo hay que hacer con las tentaciones. ¿Alguien de ustedes alborota sus tentaciones? Pues ahora sí, mira. ¿Cómo se llamaban esas cositas que salían en las bolsas de papitas y salías y se estiraban así? Salías y se pegaba así, así como a 4 metros se pegaba. Y, tenemos esas cosas. Traemos una tentación y ya le andamos dando vuelta y vuelta y vuelta. Y en lugar de disminuir, crece. En el momento que estaba escuchando esta reflexión y que se me venía para aplicarla al tema del día de hoy, justamente prendí el audio, este audio que estaba escuchando sobre las reflexiones de San Francisco de Sales, que decía, no analices tus problemas. Y ahí sí me golpeó duro, porque si algo hago yo en mi vida es analizar mis problemas. Levanta la mano el que hace algo parecido para sentirme mal de muchos consuelo de no sé qué. Mira, casi la mayoría, ¿verdad? ¿Quién no analiza sus problemas? Ahijado, ¿quién no analiza sus problemas? ¿Tú analizas sus problemas o no los analizas? Allá, ustedes los hombres del Sanedrín que están sentados atrás, analizan sus problemas. ¿Sí? No, de veras, ¿quién no analiza sus problemas? Levanta la mano que no analiza. No, hay gente que trae unos broncones y... Esos son sus problemas de quién sabe quién, pero míos no van a ser hoy. ¿Son tuyos? No, míos no. ¿Son tus hijos? No. Nada, no le mueve nada. ¿Verdad? ¿Sí conocen a alguien así? No está aquí en el grupo, nadie sentado así.
No vino ahora.
Fíjate qué curioso. Dice la regla de espiritualidad en esta clase de lucha para mantenerte en el redil. Es que si no lo haces, te vas del redil. Mira que te lo decimos los expertos, Te vas del redil. Hay perros ahora que las correas miden metros y metros. Sí, está muy bien, andan con su amo, pero y el perrito corre como 15 metros allá. Se mete al jardín del vecino, le despedaza y le aplastan el botoncito y ahí viene la correita otra vez de regreso. son correístas que deberían andar a 1 o 2 metros, cuando menos creo que la que yo debo tener es así. La mía no debe tener acceso así como a 15 metros, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasaría? ¿Sí? ¿Alguien dijo yo? Nadie, ¿verdad? ¿Me dejan morir solo? ¿Está bien? Dice, no las analices entonces, no analices tus problemas, pero haz un acto de amor a Dios en ese momento. Y en ese momento ya experimenté. Saqué así un pergamino de problemas y de análisis. Y es que no sé si a ti te pase, pero esa es la causal número uno de las enfermedades de la depresión, ¿eh? La gente siente que su vida no tiene sentido. ¿Sabes por qué no? Porque no tiene solución, porque siempre estás en lo mismo y estás destinado a ahí morirte. Entonces, ¿para qué seguir viviendo si siempre se va a poner peor esto? Ese es el enredo, ¿verdad? Entonces, no las analices porque eso es una trampa. Es una trampa para que te vayas del redil. Dice, haz un acto de amor a Dios. Un acto de amor a Dios sublime. Hay ciertos actos de humillación, de humildad, bien combinados, que son actos de amor bellísimos. Por ejemplo, en ese momento de una tentación, ponerte de rodillas donde estés. No entiendo nada, confío en ti, te amo, quiero estar en tus manos. Fíjense, no le dio resultado nada a la mujer cananea que quería un milagro para su hija endemoniada. Le planteó a Jesús el problema y Jesús no se detuvo. Le dijo a todos los intercesores cercanos a Jesús. Fueron y le dijeron a Jesús, y hazle el milagro. No, la respuesta siempre fue no. La mujer estaba cada vez quizá más confusa, pero medidas, situaciones extremas, se exigen medidas extremas. La mujer fue y se postró al Señor. Y postrada le dijo, soy como un perro. Fíjate, la máquina. Soy como un perro. O sea, no tengo derecho a nada. Pero lo que caiga de ti, lo que sea, lo arrebato. Así se trataba San Martín de Porres, ¿eh? Con aquellos dones extraordinarios. Y terminaba diciéndose, ¿yo qué soy si no soy más que un perro? Soy un perro. Y en aquel entonces, pues Martín era hijo natural, no era hijo de matrimonio, era mulato, ¿no? Todos los desperfectos que podía clamar la sociedad española de ese tiempo. O portuguesa, ¿no? Finalmente es la misma. Soy un perro. Uf, el demonio no puede sostener eso. Acuérdense que el demonio hace todo. Todo lo que un discípulo hace lo puede hacer el demonio. No, el demonio no duerme, igual que los anacoretas que no dormían todo el día, no hacían esta otra cosa, no hacían un montón de cosas. Pueden ayunar, pueden estar en vela, pueden, miles de situaciones en las que el demonio inclusive pareciera que hasta ciertas virtudes tiene, pero el demonio no obedece nunca, jamás obedece. El demonio no puede ser humilde, el demonio no puede obedecer. Entonces con la humildad y la obediencia se derrumban todas las murallas. Por eso ese sitio de Jericó que vivimos en estos días aquí en nuestra parroquia, aquí en esta diócesis, fue una bendición importantísima. Así a las 10, a las 12, a la 1, a las 3 de la mañana. No sé orar, no sé cambiar las cosas, no sé cambiar ni mi vida. Pero aquí estoy. Cámbiala tú, pues tú andas conmigo. Dicen los textos privados de la próxima santa, Santa Teresa de Calcuta. ¿Septiembre o octubre?
Septiembre.
Septiembre, la canonización. Dicen que cuando empezó con su nuevo apostolado de recoger a los indigentes, a los moribundos de Calcuta, en la India, en todos lados por donde pasaba había gente tirada, engusanada, limpiando, chambeaba día y noche, no tenía tiempo para comer, y el Señor le decía, necesito que pases una hora frente al Santísimo, una hora. Y ella le decía, Señor, voltea para afuera, mira los que se están, si no estás conmigo una hora frente al Santísimo, yo no voy a estar contigo, o sea, no voy a poder, no me vas a tener a mí. Es combate. ¿Quién mejor oveja que esa? Y sin embargo, el riesgo tremendo de perderse en la actividad tarde que temprano hubiera perdido sentido estar levantando moribundos y limpiando llagas. Tarde que temprano limpiar vómitos se convierte en una pesadilla si no es por Jesús. Y hay que saber que estás aquí y yo estoy aquí porque seguimos al único pastor, al único que nos habla, nos convida y nos llama a estar con él. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, te pedimos que nos concedas la bendición de estar atentos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz, dice el salmista, y que no enduzcamos, no endurezquemos nuestro corazón, como el día del desierto. Muchos de nosotros pasamos por muchos desiertos. No permita, Señor, que esas situaciones, circunstancias particulares donde hay escaseces de mucho, de consuelos, de proveedurías, de paz, de remansos, de amor, nos falte la perseverancia para quedarnos ahí. Ayúdanos a tener esa oración como la tuvo esa mujer, sirofenicia, a tus pies siempre, Señor, deseosos de llenarse con lo que caiga de las mesas. Somos los Lázaros frente a la casa del rico Epulón. Somos los leprosos que no tenemos derecho a nada, pero cualquier cosa que venga de ti no traerá más que bendiciones en nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que tu palabra, que es lo más bello que viene de ti, lo más excelso, lo más maravilloso que puedes compartirnos, se convierta en nuestra manera de vivir y de actuar por siempre. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Que Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.